Sobre la mesa, la baraja de nombres ha ido cogiendo forma durante este fin de semana. Muchas quinielas, mucho desconocimiento. Hoy por fin hemos conocido el nuevo gobierno de Sánchez.
La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Un gobierno solvente, un gobierno sólido, para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos.
En una comparecencia sin preguntas, para variar, Sánchez asegura que este nuevo gobierno demuestra una gran solidez y experiencia. Ha querido poner énfasis en, claro, la importancia de la mujer en su equipo.
El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, con 4 vicepresidentas y con más ministras que ministros, y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España.
Hombre, va a ser clave para la cohesión o todo lo contrario. Bueno, el gobierno responderá, según Sánchez, a los retos futuros de valores, dice, puramente progresistas. ¡Ja! ¿Cuáles son los nombres? ¿Quiénes han dejado de tener cartera? ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ...22 ministerios, otra vez, el mismo número que en la pasada legislatura. 12 en manos de mujeres, 5 las mismas que tenía Unidas Podemos en el anterior ejecutivo de coalición, ahora de Sumar. Los de Podemos fuera. No habrá reducción de carteras, pero si hay que añadir una vicepresidencia más: Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y ahora María Jesús Montero. Sánchez apuesta por reforzar el núcleo duro con carne del partido, pero ha eludido obedecer a cuotas territoriales, eso dice. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa le restan toda relevancia, pero el partido siempre toma nota. Pedro Sánchez ha premiado con claridad a Castilla y León y además lo ha hecho por encima del PSC con 2 incorporaciones, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en Transportes, y a su número 2 en el Ayuntamiento, Ana Redondo, para pilotar Igualdad. A pesar de sus determinantes resultados en las generales, los socialistas catalanes solo retienen una de sus 2 carteras, aunque Industria, un ministerio de peso económico, solicita citado para Jordi Hereu por Salvador y ya pensando en su asalto a la Generalitat de Cataluña. Sánchez ha rescatado a quien fuese presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para Política Territorial y Memoria Democrática, o a la navarra Elma Saiz al frente de Seguridad Social. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la dará la aragonesa Pilar Alegría, que hasta ahora ha sido portavoz en Ferraz. La valenciana Diana Morant suma la competencia de Universidades a Ciencia y aguanta tan referentes territoriales para futuribles relevos como Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha. Las federaciones vasca y gallega carecen de hueco en vísperas electorales.
13 de 22 es el número de ministros que estaban en el anterior gobierno y que seguirán formando parte. Una cifra que refleja una línea continuista. De todos ellos, 7 van a pasar a ser los que más tiempo han acompañado a Sánchez. A pesar de conflictos y polémicas, esos 7 aguantan. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son, digamos, el Dream Team de Sánchez, que vuelve de nuevo a confiar en ellos tras desembarcar en la Moncloa en 2018 con la moción de censura. Por ejemplo, en el área económica estará María Jesús Montero, que asciende a vicepresidenta y mantiene esa cartera de Hacienda, o Nadia Calviño, titular de Economía, que seguirá, aunque con la aspiración de marcharse en enero, al Banco Europeo de Inversiones. Álvarez seguirá como titular de Exteriores, Luis Planas se mantiene en Agricultura, Robles continuará en Defensa y Fernando Grande-Marlaska, a pesar de todas las dudas, seguirá al frente de Interior.
Dudas, varapalos y sentencias. Bueno, eso es en cuanto a los fieles. ¿Cuáles son los que se mantienen, pero han cambiado de cartera?
Bueno, una de ellas es Diana Morant, que permanece como ministra de Ciencia, una cartera a la que se le va a sumar Universidades. Por otro lado, Escriba pasa a ser ministro de Transformación Digital, mientras que Pilar Alegría mantiene Educación, aunque a este ministerio se le va a sumar Deportes. Además, será también la nueva ministra portavoz del Gobierno, sustituyendo así a Isabel Rodríguez, que estará al frente de Vivienda, un departamento que se vuelve a recuperar en solitario.
Menudo lío de carteles, tarjetas, menudo piporre de cargos. Bueno, uno de los nombres más importantes va a ser el de Félix Bolaños, que, aunque no tenga vicepresidencia, se va a convertir en una de las piezas clave del gabinete. También abandona Memoria Democrática, que pasa a administraciones públicas. Ya me contarás por qué. Bueno, mantiene Bolaños presidencia, seguirá siendo el encargado de relaciones con las Cortes y la clave es justicia. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Pues no, no ha sentado nada bien. Este nombramiento lo reciben en el mundo de la justicia con preocupación, enfado y estupor. A las fuentes jurídicas consultadas por COPE, que son unas cuantas, les parece sorprendente la dualidad de carteras. No entienden que justicia, un ministerio de Estado, pierda la singularidad. Jueces y fiscales han criticado con dureza los acuerdos del PSOE con Junts y Esquerra, impulsados precisamente por Bolaños. Acuerdos que van contra la división de poderes y contra el Estado de Derecho. Que justicia se una a presidencia de gobierno es peligroso, nos dicen nuestras fuentes. Justicia puede tener, va a tener, influencia directa de la presidencia del gobierno. Y lo que se ve es que Pedro Sánchez ha colocado a su fiel Bolaños para controlar y vigilar a jueces y fiscales de cara a atar bien la ley de amnistía, señalan. También para dirigir el lawfare y para forzar la eterna renovación del Consejo. Con justicia, el ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes tendrá los tres poderes a su alcance, manifiestan. Ya lo llaman el ministro de la amnistía. No es una buena noticia, insisten nuestras fuentes.
Vamos a intentar analizar estos movimientos entre los más veteranos del nuevo gabinete y alguno que otro que llama la atención, claro. Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, por los ministerios que más tocas o que más puertas llamas, Marlaska aguanta, resiste. ¿Sorprendido?
Bueno, Sánchez ya ha agotado todas las capacidades de sorprender, yo creo, ¿no? Pero efectivamente Marlaska es un ministro abrasado, pero es verdad que se ha convertido en un leal del presidente, es decir, que absorbe las críticas y además lo hace respecto a los trabajos más ingratos, como puede ser el traslado de tarras o la inmigración con sucesos como la expulsión ilegal de menores a Marruecos desde Ceuta, las decenas de muertos en la bahía de Melilla, la llegada masiva de pateras a Canarias, que ha batido todos los récords. Fíjate, Ángel, que Marlaska se presentó en su día como un técnico en un gobierno socialista y ha mutado en sanchista de primera línea. Y además hay un factor, y es que gobierna con mano de hierro su ministerio, algo que en ocasiones le trajo problemas, como cuando el cese ilegal de Pérez de los Cobos, pero le permite mantener el control de las fuerzas de seguridad, donde, como te puedes imaginar, no ha caído bien el acuerdo con los independentistas. Así que, bueno, Sánchez le premia a Marlaska nada menos que, fíjate el dato que te voy a dar, el mandato más largo de la historia de la democracia en el interior. Lleva 5 años y 6 meses y en unas semanas va a batir a José Barrio Nuevo, que era el más longevo hasta ahora, que estuvo 5 años y 8 meses.
Montero, claramente es un gobierno, en mi opinión, y no sé qué piensas, dirigido al tema catalán. Lo digo por vicepresidenta, la que va a llevar las cuentas, la quita, la deuda, etcétera.
Bueno, pues vamos a ver. Sánchez ha dicho que va a ser un gobierno político para una legislatura muy política. Y este movimiento de María Jesús Montero es quizá el que más lo demuestra, bajo mi punto de vista. Cuando uno piensa en un ministro de Hacienda, piensa en el personaje más gris, más aburrido, más tecnócrata, que dice todo el rato que no en el Consejo de Ministros. Bueno, pues Montero ha demostrado ser todo lo contrario. Es socialista antes que casi cualquier cosa. Se le reconoce el carácter político y el carácter negociador. Y bueno, pues se le da más poder a un ministerio por el que va a pasar nada menos, como tú apuntabas, Ángel, que el salvavidas de este gobierno con los presupuestos. Será una negociadora con un pie en la presidencia.
Bolaños, pieza clave. La verdad es que la mezcla de presidencia, relaciones con las Cortes va de suyo. Con justicia no deja de ser, vamos, equilibrismo puro. Esto es muy importante. Muy importante y para muchos mucho cabreo, pero es lo heavy, ¿no?
Sí, lo que le he escuchado a nuestra compañera Patricia Rossetti es muy parecido a lo que me trasladan a mí, ¿no? Bolaños, ten en cuenta, Ángel, que lleva mucho ejerciendo como una especie de ministro de justicia, porque ha sido el muñidor de las negociaciones frustradas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, para renovar el Tribunal Constitucional, es decir, que es una persona que se conoce a la perfección las altas esferas de la política judicial. Hoy en el mundo judicial, pues efectivamente había recelo, porque entienden que ligar justicia a un perfil tan monclovita, pues abunda en la politización de la justicia. ¿Y qué es lo que más temen? Pues que efectivamente sea la salvaguarda de la amnistía lo que pilotee sobre toda su gestión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Podrá obligar a hacer cumplir la ley de amnistía? Pues no directamente, pero el gobierno siempre podrá, o sus grupos parlamentarios siempre podrán impulsar por las bravas una reforma que rebaje las mayorías necesarias para renovar el Consejo. ¿Y con eso qué tienes? Pues el control de unos 50 nombramientos pendientes en el Supremo, incluida la importante sala del 61. Tienes el control de las sanciones disciplinarias, así que bueno, y ya veremos qué sale y qué pasa tras esas comisiones parlamentarias pactadas para revisar el concepto del lawfare.
Y por último, Margarita Robles, Álvarez en Exteriores, los ministerios, entre comillas, de Estado, se mantienen. También eso sí que es lógico, ¿no?
Bueno, es que esto me recuerda cuando Luis Aragonés hablaba del pasillo de seguridad para definir las piezas imprescindibles que necesita un entrenador. Pues en este caso, este tipo de ministerios es lo mismo, ¿no? Son las demarcaciones claves, y defensa y exteriores sobre todo. Robles y Álvarez representan dos de esos llamados ministerios de Estado, y Sánchez no toca lo que le ha funcionado. Son dos perfiles muy políticos que abundan en esa columna vertebral.
Bueno, pues continuará. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Nueve caras nuevas en el Ejecutivo, que se estrenarán al frente de un ministerio. Uno de los nombres más destacados es el de Ana Redondo, concejala socialista en Valladolid. Después, no sé, el grado de conocimiento. El caso es que va a ocupar la cartera de Igualdad. Lo importante es quién se va, no quién llega. Irene Montero. Una decisión muy aplaudida, ha sido curioso, por la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
La segunda más contenta de España porque el Ministerio de Igualdad lo tenga la batuta del feminismo socialista y sobre todo el feminismo de la igualdad.
Pues ya podía haber dicho eso cuando estaba sentada en el Consejo de Ministros con la otra al lado, pero bueno, entonces no, entonces era todo buen rollito. De la Asamblea de Madrid a una cartera en el Gobierno nos prometen grandes tardes de gloria. Es el cambio de Mónica García, nueva ministra de Sanidad, la médico y madre. Nada más conocerse la noticia de su nombramiento y a través de las redes sociales aseguraba que ahora habrá que añadir la M de ministra, ya sabes, médico, madre, ministra, en su presentación.
Confío estar a la altura. Quienes con odio me llaman Mema por ser médica y madre, ahora tienen una nueva sílaba que incorporar. Voy a poner el alma, el corazón y el cerebro para defender nuestra sanidad pública desde el Ministerio, con el mismo ahínco con el que lo hice desde las mareas blancas. Vamos a por ello.
Venga, a por ello, que son pocos y cobardes. Del resto hay ministerios que se dividen, cambian de nombre, adquieren unos nuevos, hay ministerio nuevo también. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y empezamos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que será dirigido por el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. En la cartera de Industria estará al frente el que fuera alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, del PSC. Sira Riego ocupará el Ministerio de Juventud e Infancia. Óscar Puente estará al frente de Transportes. La socialista navarra Elma Saiz dirigirá la cartera de Seguridad Social, mientras que Pablo Bustinduy, de Sumar, será encargado de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Por último, el portavoz del partido de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, se ocupará del Ministerio de Cultura.
Maravilloso. Bustinduy, ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Había que meterlo de consumo por algún lado, pues lo metemos ahí. Total. Antes era Cultura y Deportes. Quitamos Deportes, ha ido y Z, Dios mío. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. Pues, aquí lo metemos. Educación, pues ya está, venga, para adelante. Universidades, había un ministro de universidades, nadie se acuerda que había un tío ahí sentado al fondo, pues nada, lo quitamos también. ¿A quién? ¿Al de educación? No, es que ya tiene mucho. ¿A la de ciencia? ¿Quién es la de ciencia? ¿Qué más da? Queremos el ministerio, total. Bueno, digo que no ha habido ninguna sorpresa en cuanto a Podemos, que ha sido apartado absolutamente por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en favor de Sumar. Ni los tiras y aflojas de las últimas semanas, que dan solo bla, 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 han sido suficientes para apostar por Jone Belarra o por Irene Montero. Pablo Fernández es el portavoz de Podemos o lo que queda de ello.
Pedro Sánchez no quería Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para expulsar a Podemos. Respecto a Nacho Álvarez, fue una maniobra bastante burda. Podemos no está en el gobierno porque Pedro Sánchez y porque Yolanda Díaz no han querido, han querido echarnos del gobierno, y esa es la realidad y esa es la situación.
Pues enhorabuena. Hasta 8 ministros han salido del gobierno, además de Montero y Belarra, se encuentran otros nombres como Miquel Iceta, Pilar Llop o Raquel Sánchez. Dirás, ¿Raquel Sánchez? Sí, era de Fomento, Transportes y, en fin. Juan Fernández Miranda, director adjunto de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que podemos hacer una primera valoración clara del perfil político que lleva este gobierno. Político en el peor sentido de la palabra. Es decir, muy partidista, muy de batalla, muy de levantar un muro. ¿Tú recuerdas esa expresión que utilizó Sánchez en la sesión de investidura? Bueno, pues para levantar ese muro van a estar unos cuantos ministros que tienen un perfil muy claro de ataque a la oposición. Y ahí vemos pues por supuesto a la vicepresidenta ahora Montero, vemos a Óscar Puente, vemos a Pilar Alegría, que pasa de portavoz del partido a portavoz del gobierno. En fin, vemos perfiles muy, muy, muy cañeros que van a establecer una trinchera clara con la oposición y por extensión con el conjunto, con la mitad de los españoles, los que se manifiestan en Cibeles, ¿no?
Sí, sí, por lo menos.
Yo creo que esa es una de las claves de este nuevo gobierno, un interés de Sánchez por desarrollar lo que planteó en la investidura, que él no va a gobernar para todos.
De todos los nombramientos, cambios, nuevas etiquetas o yo qué sé, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál sería el nombre propio?
A ver, yo creo que el nombre propio es sin duda Bolaños. Bolaños adquiere un mayor peso, tiene un pie en el Ministerio de Justicia, que tiene mucho que ver con el Poder Judicial, tiene un pie en el Ministerio de la Presidencia, que es el Ejecutivo puro y duro, y tiene otro pie, o sea, tres, en las relaciones con las Cortes, es decir, en el Legislativo. Y esto es una demostración de que el principal proyecto de este gobierno, que es la ley de amnistía, porque es el que le va a permitir subsistir, tiene que atarse muy bien, y eso es lo que va a hacer Bolaños. Escondidito detrás de ese muro que van a levantar otros. Muro para separar España en dos.
Ministerio especialmente simbólico por quien se va, no por quien llega. Ana Redondo, quien era concejala de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, ministra de Igualdad. Tiene pinta de ser más catedrática de constitucional, más formada, más discreta que Irene Montero.
Sin duda.
Pero es que hay otras muchas, sobre todo las que vienen del lado de Podemos o de Navarra, que nos va a costar aprendernos hasta el nombre, ¿no te parece?
Claro, por supuesto, con 22 ministerios, a mí había algunos, y yo trabajo en esto como tú, todos los días había algunos que te costaba ponerle el nombre y el apellido al ministerio. ¿Verdad? Además, como Sánchez es poner ministerios con tres o cuatro apellidos, no hay un ministerio que sea Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? De Asuntos Exteriores, de Cooperación, Iberoamérica y no sé qué más. Es decir, que le gusta hacer ya la propaganda desde el mismo nombre de los ministerios. Eso también lo hacía Zapatero. Luego Rajoy les los acortó, pero han vuelto a los nombres largos. Yo creo que ese nombramiento es muy importante. ¿Por qué? Porque primero es el reconocimiento explícito de que el gran error del gobierno de Sánchez cuando lo planteó en el 2019 fue darle a Podemos la cartera de Igualdad. Es verdad que una de las claves, una de las mayores diferencias entre el PSOE y Podemos, ahora Sumar, está en su concepción del feminismo. Y es verdad que Irene Montero ha sido un lastre. Irene Montero es la autora de la ley del sí es sí, que luego fue avalada por otros dos ministerios y luego el presidente en Consejo de Ministros también la apoyó.
Y por el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Y luego por el Congreso. Y hubo que hacer pues un remedo de última hora para que la cosa no siguiera siendo tan desastrosa. Pero es muy importante porque Redondo es una profesora de Derecho Constitucional, es una mujer moderada. Yo solo puedo tener buenas palabras para ella porque creo que es una buena profesional, creo que es una buena académica y creo que representa lo mejor del movimiento feminismo entendido, lo ha dicho Carmen Calvo ahora, es verdad que lo dice ahora y no antes, pero es verdad que es el feminismo entendido como la búsqueda de la igualdad, no el feminismo sectario y excluyente que representa con tanta virulencia Irene Montero y Podemos. Mi pregunta es, ¿aguantará Yolanda Díaz, vicepresidenta, un concepto del feminismo que no es el que comparte ella y muchos de sus militantes en Sumar? Pues eso es una cuestión importante. Pero también creo, hablando bien de este gobierno, que Sánchez se ha preocupado mucho de buscar un gobierno más cohesionado, ¿eh? Y creo que este gobierno, desde esa perspectiva, es mejor que el anterior.
Óscar López, se nos avecinan grandes tardes de gloria, ¿no te parece?
Sí, Óscar Puente es un tipo que...
Perdón. Óscar Puente,
sí,
perdón.
Entendido. Es un tipo que, siendo alcalde de Valladolid, ha sido enormemente radical en su forma de expresarse con todo aquel que osara discrepar, incluidos periodistas. España lo ha conocido en la investidura de Feijóo, pero es un personaje que no se corta un pelo en decir lo que haya que decir si es lo que interesa a su partido. Y eso, en un ministerio como el de Transportes, que no es un ministerio político, revela que Sánchez quiere tener altavoces políticos, quiere tener discurso político en todas partes. Es uno de los fichajes que tiene que ver con este intento de Sánchez de marcar una agenda política con un batallón de portavoces. Y Óscar Puente, que tendrá que negociar la cesión de las Rodalíes a Cataluña, por cierto, siendo de alcalde de Valladolid, o habiendo sido alcalde de Valladolid, quiero que lo explique. Pero Óscar Puente va a ser uno de esos látigos contra la derecha.
Sí, sí, contra la derecha, y verás el periodista que le pregunte dos cosas un poquito así, un poquito totalmente, atravesadas.
Totalmente. Oh, no se corta un pelo.
Hay que reconocer...
y su timeline de Twitter es una
joya. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que el gobierno gana en mala leche. Porque entre Óscar López y Mónica García, médica, madre, y ahora ministra, ¿qué? Aquí la amiga mola, ¿eh?
Sí. Bueno, a mí me encanta Mónica García porque ha abandonado a los madrileños. Ella, que tanto luchó por seguir siendo jefa de la oposición y por decir que ella representaba ese Madrid oprimido frente a Ayuso, pues se ha ido a la primera de cambio para ser ministra. Me parece que eso define su compromiso con Madrid. Sinceramente, creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego, yo creo que ella, como ministra de Sanidad, pues tiene una función clarísima, ¿no? Que es apuntalar ese concepto fallido desde la izquierda, según el cual la gestión de la sanidad en la derecha es muchísimo peor, en fin, todos los adjetivos que quieras poner, porque ella los ha puesto todos. Luego, los madrileños, que es donde ella ha competido, han votado mayoritariamente a Ayuso, o sea que algo falla. Pero desde el ministerio, que es un ministerio que en circunstancias normales ejerce funciones de coordinación, la gestión de la sanidad está en las comunidades, pues es obvio que ella va a buscar la confrontación política y la coordinación de la mala leche contra la gestión del PP en tantas comunidades.
De todos modos, viendo así el conjunto, dices aquí, es muy complicado. Si tú en una empresa privada, tus accionistas o tus clientes te echan o empujan para que te vayas, no pasa nada. Aquí te premian. ¿Pierdes las elecciones en Baleares y tienes escándalos como las menores? Presidenta del Congreso, que no está mal. ¿Te pegan un repaso en la Comunidad de Madrid que te lo vuelven a pegar aumentado unos años después? Ministra de Sanidad. ¿Pierdes Canarias? Ministro de no sé qué y de Memoria Democrática. ¿Pierdes Valladolid? Oye, ministro... Aquí, lo que sería impensable en la vida normal, en la política es al revés, es una agencia de colocación.
Sí, eso el presidente Sánchez, digamos que sostiene esa lealtad y esa fidelidad de sus ministros en gran medida rescatándolos. Él es un gran rescatador de perdedores, eso lo hace muy bien. Incluso, fíjate, que ha habido gente a la que ha castigado, por ejemplo, Antonio Hernando o incluso Óscar López, que son dos personajes claves en el engranaje de la Moncloa, muy importantes, los echó y los recuperó, como diciendo, ahora que ya habéis aprendido quién manda, volved conmigo. Sí. Sánchez, esa gestión del poder que hace, a mí me parece impresionante, porque es
cesarismo, lo decía Cuartango este fin de en el periódico. Cesarismo.
Es un cesarismo como sí. Exento de sentimientos, ¿no? Sí, capaz de expulsar a alguien y luego recuperarlo. A mí me parece que eso revela una forma de ser complicada. Sí, un cesarismo que, oye, a la hora de ejercer el poder, como lo ejerce Sánchez, que es implacable, pues debe ser muy útil, ¿no?
Juan Fernández Miranda, te leemos, te vemos, como siempre, todos los días. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego, Juan. Chao. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos hoy con más nudos todavía. Hola, George, buenas noches.
Con 22 nudos, ¿cómo estás, Ángel?
Joder, que no sé por dónde empezar, tío. Oye, yo te pongo nombres propios y tú dices lo que piensas. Bolaños.
Bueno, ministro plenipotenciario que viene a reunir los tres poderes en su sola persona, ¿no? Aviso a los jueces de que va a ir a por ellos.
Marlaska.
Lo que está muerto no puede morir, decían en Juego de Tronos. Lo que está quemado no puede seguir quemándose. Y el que controla la agenda con Marruecos tiene un activo muy poderoso que desaconseja su cese.
Oye, una cartera que sé, por lo que te conozco, que te interesa mucho, pero que no debe interesar a casi nadie. Y te digo el nombre propio. Ernest Urtasun, en Cultura.
Bueno, se ha señalado de él que es antitaurino, que tratándose los toros de un departamento que depende de cultura, pues tiene inquietos a la gente del mundo del toro. Se le ha segregado la parte de deportes porque Sánchez no quiere que le pase otra cosa como Rubiales y que se gestione tan mal como Hizeta. Y además tiene el Mundial con Marruecos en el horizonte. Entonces Urtasun, bueno, va a intentar ser la cara amable del mundo de la cultura. Es un hombre de buen trato, con buena oratoria. Y vamos a ver si su sectarismo ideológico no se impone a su gestión. Yo la verdad es que, bueno, cuando he hablado con él, es un hombre de buen trato, ya digo, y eso siempre se valora. Otra cuestión es si es capaz de no construir un muro también en lo cultural.
María Jesús Montero.
Bueno, ascendida también, junto con Bolaños, forma el núcleo duro y es la que va a ejecutar el hachazo fiscal necesario para poder sostener todo el tinglado clientelar y está llamada también a convertirse en un ariete contra las autonomías del Partido Popular.
Y me queda así destacable Óscar Puente.
Bueno, Óscar Puente es la piedra angular del muro de la confrontación con la derecha, ¿no? Una de esas piedras claves de ese muro va a ser este hombre al que se le premia básicamente por su sectarismo, no por su capacidad para gestionar o para atender lo que su propio apellido desmiente, eso del Puente, sino para confrontar, atacar y actuar un poco de ariete de Pedro, del que él mismo se avergonzaba hasta que Sánchez, con ese manejo que tiene del síndrome de Estocolmo tan fascinante, lo convirtió en su instrumento más servil. Y ojo con el tema de Calviño. Calviño se va a ir. Calviño no quiere saber nada del marrón que se le viene encima al gobierno de España, encima con un horizonte económico a la baja y con una sumisión, con una hipoteca abierta con Puigdemont y sus secuaces que le va a imponer, y luego el jaleo entre Podemos y Sumar que le va a impedir hacer unos presupuestos medianamente razonables. Por lo tanto, él se pira y se rumorea que será Escrivá el que ascienda a vicepresidente económico.
Eso pinta, veremos. Oye, por último, tenemos asuntos sociales, tenemos igualdad y tenemos infancia y juventud. ¿En qué quedamos?
Bueno, son todo ministerios que en un gobierno más austero, más consciente de lo que están pasando los españoles con la inflación y otros asuntos, habrían quedado subsumidos en uno solo. Pero como se trata de repartir cargos para tener a todas las bocas de la miríada de partidos que sostienen al gobierno contentos, pues son los ministerios de Sumar, que se van a encontrar en su lado izquierdo, en sus entrañables enemigos, a su peor enemigo. Es decir, Podemos va a estar desde el minuto uno fiscalizando específicamente la gestión de los ministerios sociales que dependen de Yolanda Díaz. Pero al final, toda la parte social depende de dos carteras, es una Hacienda y Economía, y serán los que le dejen o no dejen hacer. Ojo a la de Igualdad. El PSOE recupera una cartera que es muy política, muy propagandística, pero el perfil es bastante desconocido. Pues una mano derecha de Valladolid de Óscar Puente que no sabemos muy bien. Yo imaginaba que podría ser Adriana Lastra, alguien así, pero finalmente pues vamos a ver qué perfil tiene el Redondo y si es capaz de tejer algún puente o sigue patrimonializando el feminismo contra la mitad de las mujeres que no votan izquierda.
Continuará. Gracias, Jorge.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti. Hoy hemos hablado de la nueva composición del gobierno, 9 caras nuevas, una vicepresidencia más, 22 carteras en total, las mismas que dispendio. Todos tendrán que afrontar una legislatura muy complicada, enfocada literal y casi exclusivamente hacia un sitio: la amnistía.